Soberanía económica
y una picada
que invita a combatir el capital.
Jueves, 21:30, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo.
Venezuela, 330.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, en su versión sin público. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a todos.
¿Qué novedades tiene para darnos, querido Bartón?
Tengo novedades, bueno, para la gente de Buenos Aires sabrán que jueves y viernes estaremos en el Caras y Caretas. Ajá. Haciendo la matiné a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Está el auditorio, así que los esperamos este jueves y viernes.
¿Cómo nos ha ido el viernes en Morón?
Qué bien que estuvo lo de Morón, ¿eh?
Estuvo muy bien, así es, y vamos a agradecer a las personas que estuvieron allí y a las que organizaron el evento, etcétera, etcétera.
Sí, inaugurando un nuevo teatro, sí. Lo cual es una noticia rutilante en la actualidad, porque no se inauguran teatros.
No, en general no.
Es rarísimo.
Sí, se inauguran muchos shopping o McDonald's.
Sí, eso sí, pero no vamos a hacer el programa.
No.
¿Por qué no hacemos el programa?
Tendríamos que inaugurar algún McDonald's.
Sí.
Con La Venganza Será Terrible. Y regalamos, qué sé yo, alguna cosa.
Pero va a ser más atractiva la hamburguesa. Mire que hay que ser menos atractiva que la hamburguesa.
Sí, sí. Y bueno.
Y así. Bueno, pero atención la gente de Córdoba, porque el 10 de abril estaremos en Río Cuarto. Primero hacemos Río Cuarto, después vamos a Río Tercero y al final Córdoba Capital. 10 de abril en Río Cuarto, en el Centro Cultural del Viejo Mercado. Al día siguiente estaremos en el Teatro Real Cooperativa de Río Tercero. Eso está ahí en la calle Uruguay 273. Y finalmente estaremos en Córdoba Capital en el espacio Quality.
de larga fama.
Esto será el 12 de abril y las entradas están en Ticketek.
Bien, bien.
Acá también me dicen que, algo que al menos yo no había dicho aún, atención la gente de 9 de julio, de la localidad 9 de julio,
¿qué sucede?
En la provincia de Buenos Aires.
¿Qué sucede allí?
Estaremos el 19 de abril. El 9 de julio, en el Salón de Eventos Agustín Álvarez, va a ser a las 9 de la noche, es un jueves. ¿Qué mejor programa el jueves 19 de abril, si usted vive el 9 de julio, para ir a ver La Venganza?
A mí me gustaría mudarme a 9 de julio solo para tener ese programa. El Tango 9 de julio, que es eso que yo empezaba a tocar, era muy, muy, muy conocido, y muy conocido más que por su difusión radial, porque lo tocaban todos los chicos que aprendían el bandoneón.
Ah, era la... Entonces...
Y así.
Y así, mire usted. Bueno. ¿Y se llama 9 de julio, pero por el lugar o por la fecha?
No, nadie lo sabe. Creo que es por el lugar. Porque dice lejano 9 de julio. Claro. También puede estar lejano.
Compuesto en verano, pues.
Claro. Sí, sí. Bueno.
Es probable. Bueno, 9 de julio, como le dije, en el Salón Agustín Álvarez. Y las entradas anticipadas, porque se puede sacar antes,
sí,
están en Bar Osvaldo.
¿Qué tal, Osvaldo?
¿Qué tal? Las tiene todos Osvaldo.
Sí, sí.
Y en la subasta.
¿Qué Osvaldo?
Este.
Bien.
Bar Osvaldo y la subasta 9 de julio, ahí están las entradas. Antes, no sé si ahora también, el 9 de julio paraban los micros que iban a Bariloche.
Qué gran cosa.
Bueno, sí, pero uno paraba ahí, tenía que comprar los víveres.
El 9 después, de julio.
Sí, después.
Claro, después había 6.000 kilómetros de estepa rusa.
algo así. Bueno, y atención, Luján, Montevideo, ya le dije que... Se agregó una función en Montevideo, esto lo dijimos.
Sí, se agregó, ya están vendiéndose las entradas de la segunda función,
que es también el día 28 de abril.
Los dos en el mismo día,
sí,
pero la segunda función es primero.
Exactamente.
Primero, a las 7 de la tarde, es la segunda función.
¿Y la primera?
A las 9.
A las 10.
¿A las 10?
Y porque sí, tienen que entrar a salir.
Ah, tiene razón.
En el auditorio del Sodre es sí, esto, sí. Y cabe destacar que las dos funciones son distintas, o sea,
sí,
hacemos dos programas diferentes. Bueno, esa es toda la información que tengo para darle.
Sí.
Antes de morirme, porque vi en
un uniforme que hay
un uniforme acá de las revistas.
Sí.
Eso habría que hacer un cuadro.
Cosas, claro, vamos a hacer un cuadro y lo vamos a clavar en la entrada, sí, de la radio, para que nuestros compañeros aprendan a vivir.
Está, ¿cierto?, muy bien eso.
Y 100 cosas que debes hacer antes de morir.
Y hay que tachar las que uno,
las que
va,
uno
haciendo.
Sí, sí.
Además que uno no sabe cuándo va a morir, así que hay que apurar.
Y hay 100 cosas, de las cuales yo diría que 93 son estupideces.
Sí, y bueno, pero esas son las cosas que hay
estupideces
para hacer.
Estupideces consagradas por la superstición burguesa.
Sí,
como yo no sé por dónde empezar,
sí,
propongo poner el dedo.
¿Esa es una de las 100 cosas? ¿Poner el dedo?
Poner el dedo es una de las 100 cosas que hay que hacer antes de morir.
Hasta ahora me parece muy bien.
Sí, es una de las 7 que no está condenada. Bien. Pero no, vamos a poner el dedo en esta lista.
Y lo que toca, toca.
Lo que toca, toca. Por ejemplo, ahí está.
A ver,
el dedo,
¿qué dice? ¿Qué número es? Así le
dice,
a la quiniela.
Rodar tu propia película. Pues no está tan mal.
Bueno, sí.
Rodar nuestra propia película.
Pero es difícil si cada uno hace su película.
Claro, imagínese.
Además que hay varios, por ejemplo, Campanella.
Claro.
Campanella ya hizo más de una película.
Ya hizo, claro. Entonces, las que corresponden a muchas otras personas.
Claro.
Que se quedan por culpa de Campanella.
Sin la
suya. Para no hablar de John Ford, John Huston o esos directores tan prolíficos. Hay mucha gente que se queda sin películas por culpa de Campanella y de esa gente.
Y sí. La película que hizo Campanella, en verdad, es la suya, por ejemplo.
¿Cuál?
Cualquiera. Una película que hizo Campanella, porque tenemos una por vida cada uno.
Claro.
Si
tendría que el Estado Nacional intervenir,
señor,
haciendo que cada persona consiga un crédito.
Sí, interviene.
Sí. Y haga su película.
Interviene el Estado Nacional, ¿eh?
Y naturalmente que interviene.
Pero no sé si va a alcanzar para...
Bueno, para hacer películas. Hacer mi película.
¿Cómo sería su película?
Bueno, estamos bastante cerca de eso, ¿eh?
¿Sí?
Hay mucha gente que hace películas.
Sí, hay muchos, pero no sé. Muchísimas. Yo estoy lejos de hacer mi película todavía.
¿Sí?
Y sí, no empecé.
Bueno, es una de las 100 cosas que no me gustó, ni tiene nada que ver con nada. A ver, esta.
A ver.
Dice, visitar todos los continentes. Bien.
Bien, eso
muy
está
bien. Bien, muy bien. Eso
son buenas hasta ahora.
¿Cómo?
Son buenas las...
Hasta ahora son muy buenas.
Sí.
Visitar los continentes también. ¿Usted visita por continente? Por ejemplo, si usted va a Europa este año,
sí.
El año que viene, dice, ya fui.
Claro.
Ya fui a Europa.
Pero si fui a Portugal nomás.
Bueno, Portugal es Europa.
Me asomé.
A mí qué me importa si usted me quiere invitar a San Petersburgo.
Claro.
Eso es Europa también, así que ya fui. Ahora voy a ir a otro continente.
Pero,
por ejemplo, Oceanía.
Bueno, para el otro lado.
Ahí va Oceanía, y ahí...
Pero ¿sabe lo que le conviene, que en algunos casos es posible? Ir a zonas lindantes. Usted va, por ejemplo, a los Montes Urales.
Claro. Y tiene
y cruza.
De un lado, o para mejor todavía estar cómodo, puede ir al Mar de Mármara, al estrecho,
claro,
del Bósforo. Allí donde Espronceda escribió, hacia a un lado, al otro Europa.
Claro, va a Turquía.
Claro, y ahí empieza a cruzar hacia Europa, hacia
toda
Europa.
Toda la vez que quiera.
Y prácticamente vive un día en cada lugar. Esa es una vida aventurera, aunque realmente,
sí,
ya
bueno,
bien mirada de cerca, la vida esa no es tan aventurera, porque este señor que yo digo, en ambos casos trabaja en un McDonald's.
Bueno, ¿por qué en ambos casos?
De un lado y de otro.
De los dos,
del, sí, lado europeo y del lado... asiático de Estambul.
Bueno, pero ahí mire, tiene el caso de una misma ciudad, un mismo país y dos continentes. No, sí, se da en muchos lugares.
No se da en muchos lugares.
Esa
voy a poner el dedo en otro lugar.
A ver. Si no es Estambul.
Dice, ya empezamos con las estupideces.
¿Qué?
Acostarse en la costa del mar y oír el ruido de las olas.
¡Oh! Bueno. Hágalo también por ahí.
Eso si quiere se lo regalo y puedo morirme antes de hacerlo.
Pero ya no lo hizo.
Quizá lo hice también.
¿Y qué? ¿No se dio cuenta?
Y no me di cuenta porque no me sirvió de gran cosa.
Porque uno se tira a escuchar, cierra los ojos en la costa del mar, escucha las olas del mismo,
sí,
pero también escucha churro.
También.
Claro, se le inunda.
Sí,
de otra.
Tiempo, y por más que usted eche a los churreros, eso es una cosa. Sí. Acá hay otras parecidas, ¿eh? Dice, dormir bajo las estrellas.
Siempre dormimos bajo las estrellas.
Sí, solo que a veces
no hay posibilidades.
Aparece un techo en el medio.
Sí.
Y dice dormir al aire libre. No es tan gran cosa, ¿eh?
Sí.
No es el que lo hizo verdaderamente... Sabe que es peligroso, es inquietante.
Está sobreestimado. Además, más de uno quisiera dormir bajo un techo. A veces.
Claro, exactamente. Mucha gente no vive, no duerme bajo las estrellas por vocación.
Claro.
Sino por necesidad, señores.
Y sí, lo que pasa es que hay lugares muy calurosos.
Claro.
Donde dicen, por ejemplo, usted va a una... Reserva Natural de Costa Rica, por ejemplo.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Esta es una Reserva Natural de Costa Rica?
Sí, señor.
Vine.
Muy bien. Acá no hay techo en las casas.
Ah.
Tampoco hay paredes.
Claro.
O sea, no hay casas.
Vivimos al aire libre.
Sí,
en contacto con la naturaleza, señor.
Sí, una hamaca. Se pone una hamaca entre 12 palmeras. Y ahí transcurre la vida.
Pero, y ahora hablaré yo.
Sí.
¿Qué pasa? Ni hablar de los mosquitos.
Bueno,
ni hablar de los mosquitos, pero las bestias. Usted pone en una hamaca a dormir bajo las estrellas al aire libre.
Sí.
Y aparece, digamos, un puma, un tigre.
No sé si hay en Costa Rica tigre.
Bueno,
en
Costa Rica no importa, donde fuere.
Sí, bueno,
un
le viene.
Tigre o lo que sea, señor. Un perro.
No se acercan. Usted tiene que hacer sonidos humanos.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Por ejemplo, recitar un poema que claramente no es animal. Depende de qué poema, pero en general...
¿Y usted cree que la bestia salvaje se conmueve sí, al ver el resultado del corazón humano.
Sí, sí, yo
el ayer, alma humana.
Yo ayer vi un documental de un fotógrafo que le saca fotos a...
¿A quién?
A tigres, leones, osos.
¿Cómo está sobredimensionada la vida de los fotógrafos que le sacan fotos a este y a aquel fenómeno?
Bueno, y el tipo explicaba que para acercarse a los leones lo que hace es hacer muy ostensible su presencia. Todo lo contrario de lo que recomiendan,
claro,
los otros.
Los hombres sabios.
Y habla. No es que hace ruido, no hace... No, usted
¿qué
no,
dice, por
no vaya a rugir, porque si usted ruge y dice, por ejemplo, el león debe estar por aquí, ¿por qué no nos...
Dice Gilad.
Adentramos, claro, pero
ya
todo
que
el tiempo...
hablar, por lo menos que prepare algo, algún mensaje para darle al león.
No,
en tanto que tal.
¿Y qué le va a decir el león?
No sé, güey, ¿qué le va a decir? Decirle el león debe andar por aquí no es decirle nada.
Bueno, pero no le importa al león. El león escucha eso, es un humano...
¿Y qué? ¿Y no le da ganas de matarte?
No,
porque
no.
Porque a mí sí.
Sí. Pero el león se va. El león se va.
No me digas.
Ahora, no sé cómo le saca la foto, porque...
Yéndose.
Sí. Igual vi que la foto...
Eso es mentira, discúlpeme.
No, ¿sabe cómo se la sacan? Con un robot. El tipo le pone la cámara de foto arriba de como de un autito a control remoto.
Ajá.
Que ellos llaman robot. Y eso va tras el león.
Ah, qué piola.
Y el león...
Así cualquiera es fotógrafo de leones,
bueno,
de tigres,
sí,
y de dragones.
Ahora se hace así, y el tipo lo va mirando por un monitor y
sí,
lo va manejando.
Un dron.
Sí.
Le largan un dron a sí, través de la selva al león y lo persigue y lo filma durante todo el día.
Bueno,
24 horas en la vida de un león.
Pero si duerme un montón el león, está durmiendo un montón.
Por eso, sí, estamos haciendo una película con Campanella.
Sí.
24 horas en la vida de un león. Y es aburridísima, el león está sucio.
Y bueno, sí.
Que espanta las moscas,
sí,
la polilla.
No está todo el día cazando el león.
No, no está haciendo nada, es una vida de porquería como todas.
Y bueno, no, señor, como todas,
así,
no.
Sí,
la vida del león es así como...
Bueno, desde luego plantar un árbol.
Sí, eso desde luego.
Dice...
¿Qué más?
Acá dice, crear tu propio negocio. Ya sabía...
Sí.
Ya sabía que el espíritu emprendedor iba a estar aquí, en esta colección...
De 100 cosas para hacer antes de morirse.
De 100 cosas para hacer, que son 100 cosas de las clases dominantes. 100 cosas de las personas que tienen dinero y que están de acuerdo con la forma en que el mundo funciona.
Mm, y que están así, aburridas.
Claro, son 100 aburridas. Cosas a favor.
Sí.
Habría que hacer 100 cosas en contra.
Claro, pero no están en esta lista. Porque,
no, claro, no están, es otra lista.
Y no, porque esto es para el disfrute. Usted, por ejemplo, le dice poner su negocio.
Ahí dice estar... aquí, dice
claro.
Aquí. Es el que viene después.
Usted pone
crear su propio negocio.
El que siempre soñó.
Sí.
¿Qué soñó usted?
Soñé en vivir de tal modo que no tuviera que poner un negocio.
Bueno, pero el que siempre...
Esa es la vida que soñé.
Yo quiero, sueño con poner un negocio de qué podría ser. Va, si lo soñé lo tendría que saber con
sí,
toda certeza.
Pero usted en realidad no lo soñó.
Claro, no.
Está poniéndose en el lugar de alguien que sí lo soñó.
Que sí lo soñó.
Un supermercado.
No, un supermercado,
o estamos hablando de negocios...
Más personales.
No, claro, supuestamente poético.
Claro,
supuestamente
más personal.
En contra de la cosa clásica. Y sin embargo, no. Venta de pipas.
Venta de pipas. Pipas personales.
Es una cosa mucho más aburrida todavía que vender pancho.
Sí.
Porque usted no conoce gente vendiendo pipas.
No, la pipa, pero puede ser la pipa personalizada.
¿A quién le importa?
Para regalar.
¿A qué tipo que...
Al que quiere esta lista.
¿A quién le importa tener una pipa personalizada?
Al que quiere esta lista le importa. Usted le pone el nombre. Le regalan una pipa que dice Alejandro Dolina. Todo labrada su nombre ahí.
Sí.
Inmortalizado en esa pipa.
¿Y qué hago?
Y entonces dice, y usted comienza a desarrollar...
Comienza a fumar primero.
Comienza a fumar, pero además empieza a cuidar el producto y dice, no, no me toquen la pipa.
Claro, que no me la toquen.
Porque esta es la pipa especial...
Que me regaló el doctor fulano de tal.
Fulano. Y otro día hay otro que dice, a Dolina dice que le gustan las pipas, le voy a regalar una pipa. Y viene otro y le regala otra pipa.
Creyendo
que ustedes
que es lo mío, recibir pipa de regalo.
Y así usted se ve obligado...
Ya con dos...
Inicia una colección.
Casi no cabe duda de que me gustan las pipas.
Sí. Y usted ahí inicia una colección.
Y me convierto en el coleccionista más importante de pipas del
de
mundo.
De pipas. Y viaja...
Eso y nada es lo mismo.
Bueno, pero es eso. Y ya forma parte de este listado.
De este grupo.
Va por el mundo buscando esas pipas. Y las colecciona, después las pone en una vitrina. Sí. Le vienen a hacer reportajes.
Claro.
Para las revistas. Alejandro,
cuando yo empecé,
¿cómo pensaste?
Nunca calculé que iba a tener tantas. Y sin embargo, esta colección me permitió conocer el mundo mejor de lo que lo conocía antes.
O sea, el mundo a través de las pipas.
El mundo a través de las pipas, efectivamente, Majul.
Bueno, qué maravilloso, Alejandro. ¿Y yo qué te traje de regalo?
Y me imagino.
Una pipa.
¡Oh, muchas gracias!
Esta es una pipa muy...
Muchas gracias, Luis.
Muy especial.
¿Por qué muy especial? Es igual a todas.
No, pero porque te la regalé yo.
Y, bueno, hasta luego. Sí. Acá hay una que me gusta.
A ver.
Que formaría parte de mi pequeña lista. Hacer el amor en el baño de un restaurante. Bueno, ahora
¿por
que...
¿Por qué tiene
ahora
que
ser? Pienso, no sé si me gusta.
Saque el baño del restaurante.
Si me gustara, lo hubiera hecho alguna vez.
Y sí.
Y en realidad no.
Además que
depende con quién también, ¿no?
Además, cuando usted enuncia, decía así, ¿no? Hacer el amor en el baño de un restaurante. Que usted tiene que ir, porque para que surja la situación
claro,
en el baño...
Claro, tiene que ir. Usted está en su casa con la mujer amada.
Claro.
Y dice, che, vamos al restaurante a hacer amor. Y dice, ¿por qué no lo hacemos aquí? En ese sillón que está ahí o en la cama.
Claro, no, porque...
forma parte de esta porquería, sí.
Claro.
Y porque no me conoces, amor mío, quiero ser mejor que los demás.
Bueno,
soy afectado, ¿qué quieres que le haga?
Bueno, sí, pero
quiero hacer el amor en el... Y a mí me gustaría elegir un restaurante pésimo.
¿Por qué?
Ponerle un baño pésimo.
Ah, un baño, está sucio, está...
Claro, pequeño, sí. Demasiado concurrido.
Además que, para que surja la situación en el baño, se trata de personas del mismo sexo. Porque
claro, primero tiene que haber un equívoco en el baño,
claro,
o una situación de personas del mismo sexo.
Sí, porque si no hay otra manera, establecer...
Salvo que... en el restaurante tengan solamente un baño.
Compartido,
y que vayan uno por vez, no sé.
Claro.
O no importa. No les importe mucho.
De eso que usted pide la llave.
Claro.
Y hay parejas esperando
en
la puerta.
Están ahí. A ver si nos apuramos, sí. Dice. Bueno, pero igual.
Que nos vamos a morir.
Dice. Eso de hacer el amor en el baño de un restaurante, no.
Qué raro que no está, o quizás sí esté, entre las 100 cosas que hay que hacer antes de morirse, en el baño de un avión. Vio que siempre está el baño de un avión.
Debe estar, para mí.
Debe estar, sí.
Porque no se puede.
¿Por
qué? No cabe más de una persona.
Bueno, muy encimada.
No cabe, ni por casualidad. Con respecto a eso...
O sea, si hay dos personas en el baño de un avión,
sí.
Seguro están haciendo el amor, porque no hay otra manera de...
No, ¿qué van a hacer?
De claro. Permanecer ahí.
No... Es verdad. Acá, con respecto a los baños de los restaurantes, creo que lo único que puede darle un poco de gracia es el desconocimiento absoluto de la persona con la cual uno está haciendo el amor.
Claro.
El amor con una desconocida, un desconocido.
Ir
con tu mujer a hacer el amor al baño del restaurante Independencia de Casero... Es espantoso.
No, y además que lo
imagino, por ejemplo, a mi padre y mi madre que iban a comer a la Independencia porque mi vieja no tenía ganas de cocinar.
Sí, y los mozos ya la conocen y le dicen...
Sin algún...
Mientras le voy preparando los suyos. Ya van ganando...
Claro, eso es espantoso, señor. Salvo que usted rodee el episodio de una serie de hechos inusuales, es una porquería.
Sí,
lo mismo que debe estar acá también, hacer el amor en la arena, en la playa.
En la playa.
Es lo peor que puede haber.
Y ¿no? Bueno, pues no.
Se lo digo yo, señor.
Pero bueno, eso está más extendido. Me parece que casi todos hemos atravesado.
Sí, pero bueno, pero no es preferible no tener que someterse a ese a esa tortura de arena.
Sí, que está fría, también si es de noche.
Frío, sí, de miedo.
Y bueno.
De desorientación, porque a veces en medio de la noche uno pierde el contacto con la pareja.
Sí.
Y empieza a tantear al oscuro en esas noches sin luna.
Pero ¿cómo va a tantear y no ve nada?
Y por ahí continúa con otra pareja, que no es aquella con la cual empezó.
Claro, que también estaban por ahí.
Sí, porque generalmente hay un médano.
Sí.
En Gésel había un médano.
El médano del amor.
Claro, sí. Íbamos todos allí. Pero a veces perdíamos pie o perdíamos el equilibrio en la punta del médano y caíamos rodando. Y después nos costaba reencontrar a nuestra pareja original. Y teníamos que conformarnos con parejas de inferior categoría.
O
éramos nosotros, la mayoría de las veces, la pareja de menor categoría con la que tenía que conformarse otra persona.
Claro.
Yo siempre soy en mi vida la pareja de menor categoría con la que tiene que conformarse otra persona.
Entonces usted se favorece siempre.
Yo me favorezco
siempre. En esta situación.
Es verdad, eso es verdad. Voy a volver a poner el dedo.
A ver, fíjese bien. Dice, las 6 cosas que hay que hacer antes de morir.
Conocer a alguien en la calle.
¿Qué? Yo no me acuerdo si conocí a alguien en la calle.
Y sí, ¿dónde va a conocer a la gente? Yo conocí a todas las personas que conozco en la calle.
¿Pero qué? ¿Caminando?
Caminando, dice, sí,
que
en la
se
calle.
Topa. ¿A Rolón cómo lo conoció?
En la calle.
En la calle, sí, que sí. Se lo chocó.
Sí, apareció y me miró y me dijo, buenas tardes.
Y ahí empezó...
No me acuerdo cómo lo conocí a Rolón, creo que no lo conocí.
Sí, ¿cómo que no, señor? ¿No era guitarrista, Rolón?
Sí, alguien me lo tiene que haber presentado, pero no me puedo acordar quién.
Y bueno, no sé, pero...
Sí, perfectamente quién. Bueno, acá dice, flotar en un globo aerostático.
Ah, sí.
Eso sí.
Eso me lo estoy debiendo yo.
Sí. Yo diga que no tengo el menor interés en hacerlo.
Pero también se lo está debiendo.
Pero también me lo estoy debiendo.
Sí.
Me lo estoy debiendo como me estoy debiendo... pegarme 2 tiros en la cabeza.
No, señor, espere un poco. Usted va en el globo aerostático. Eso se alquila, es caro.
Sí. ¿A dónde alquilan eso?
¿Y la vuelta en globo?
Yo no vi ninguno, nunca.
Sí, usted puede ir, por ejemplo, a... Me parece que en Tandil hay.
¿En Tandil?
En Tandil. Usted va a Tandil. Vamos a ir a Tandil pronto, ¿eh?
Ah, podemos
ir. Bien, podríamos hacerlo.
Oh, usted suba, yo lo miro.
No, vamos. Si vamos, vamos todos.
No.
O cada uno en un globo.
No, y nos saludamos de globo a globo.
¿Y cuánto vale la vuelta? Porque
no sé, usted dijo que sabía.
No, porque me imagino que es caro, debe ser caro.
Yo calculo 2.000 pesos la vuelta.
¿2.000 pesos? ¿Cuánto dura la vuelta? ¿2 horas va a estar?
No, la vuelta debe durar 10 minutos. ¿Cuánto va a durar?
¿Y 10 minutos no se queda con ganas de más tiempo?
No, en ese caso no. En otros puede ser. Pero
no, estamos hablando del globo aerostático.
A mí se me antoja una eternidad.
Y bueno, hay que ver cuánto tardan en desplazarse, porque...
Pero mira si te lleva y no... aparece un ventichelo.
A mí eso me da miedo.
¿Cómo
lo baja?
El viento es incontrolable. Va hacia la Patagonia y no te ven más.
No, pero usted lo regula, irá con un tipo que le marca...
¿Regula qué, señor?
La hornalla, señor.
Todos los globos que se perdieron...
Bueno, ha habido casos, señor.
Ha habido casos,
ha habido
muchos casos.
Sí, bueno...
Empieza a soplar un viento, te lleva al océano y chao.
¿Pero por qué va a ser el nuestro?
¿Y por qué me voy a subir arriesgándome a que lo sea?
Bueno, al fin...
Súbase usted, señor.
Bueno, al fin y al cabo son 100 cosas que hay que hacer antes de morirse, así que...
¿Por qué hay que hacerlo? Porque lo
quizás sea la última.
Yo hasta ahora no quiero hacer ninguna.
¿Qué más hay para hacer?
Dice, ver en vivo las 7 maravillas del mundo. Tengo muchas malas noticias.
No hay más.
No quedan solo las pirámides de Egipto.
Sí.
¿Quiere ver el faro de Alejandría? No está más.
Los jardines colgantes
de Babilonia no están más. El templo de Diana en Éfeso no está más. El
tampoco.
Coloso de Roda no está más.
Señora, sí, no,
el templo de Júpiter Olímpico no está más. Y me falta una que tampoco está más.
No, sí, la cancha de Boca, qué sé yo, no sé.
Sí, señor, no están más las 7 maravillas, señor.
No, no está más.
Están solo las pirámides.
Pero vio que ahora hay nuevas 7 maravillas.
Ah, sí, vamos a poner nuevas.
Sí. Las nuevas que creo que está...
Pero no son naturales las que dicen ahora.
Hay también naturales.
Sí, son naturales. Las cataratas del Iguazú.
Sí.
El glaciar Pedrito Moreno.
Pedrito Moreno, señor.
Todas esas cosas.
Pero no sé si son de las maravillas.
No, el glaciar no. No. Las cataratas sí, creo.
Sí, creo que
las cataratas. Son las únicas de acá.
Sí, esa es una. Pero después había de... A mí de chico me decían que el Coliseo Romano era una de las maravillas
del mundo. No, mentira. Eran cosas que están ahí, pero no son las maravillas del mundo antiguo.
Claro. No, son del mundo contemporáneo. Porque yo juntaba las figuritas maravillas del mundo. Por
buenas
eso
tardes.
Me
claro, bueno, tal? Por extensión, dije, evidentemente bueno, el Coliseo Romano es una maravilla. Sí. Pero no una de las siete maravillas. Si querés decir una maravilla, no diga las siete.
Claro, no, es difícil. Bueno, las maravillas del mundo, entonces las va a tener que buscar para cumplir con ese
después,
precepto.
Algo que no haría, ir de cacería.
¿Eso dice?
A estas alturas, ir de cacería. Ir de cacería, ya en el tiempo de Hemingway era un escándalo esto.
No. Sí, señor.
Y ahora, ir de cacería. Buah.
Eso sí que es feo.
Este,
¿qué más tiene?
Tiene, bueno, dice, practicar snowboard.
Ah, snowboard, sí.
¿Qué es?
Es la tabla como un skate, una ajá, tabla, pero para la nieve. También hay snowboard de arena, que usted se tira al médano, al mismo médano en donde perdió a su novia.
Ajá.
Usted se puede tirar también con una tabla.
No me gustó, no me gustó. Dice, nadar desnudo en la noche.
Sí, muy bien.
Sí. Usted va, tendría que haber playas nudistas a la noche.
¿Pero cuál es la diferencia? ¿Por qué a la noche? ¿No puede ser de día?
De día te ve todo el mundo.
Y bueno, ¿y cuál es la gracia de ir desnudo?
Que te vean, pero que se tengan que tomar el trabajo.
Claro. Bueno, en la noche sí puede ser, ¿eh?
Nadar. La playa de noche tendría que garpar más, ¿no? Debe ser sí, peligroso.
No, pero usted puede ir, cada vez ser peligroso, sobre todo en, por ejemplo, en un río. Usted no ve.
Ah, en río no.
Río que
estamos
sale...
hablando del mar. En río no hay playa.
Sí, hay pero, ríos que
pero,
tiene playa.
Pero el mar, ¿cómo lo va a alumbrar?
Y con unos reflectores, sí.
Sí, sí, pero sí tienen que ser torres como de petróleo.
Y sí.
En el medio del mar. Porque
no,
si
pero
no...
la costa, la hace la costa.
Ah, y la costa, pero el mar hace tres pasos y estás a lo
claro,
oscuro.
Claro, sí, ya se va.
Ah, bueno, cuidado con eso, ¿eh? Nosotros, y... ¿qué tal? En Villa Gesell estamos sí, por inaugurar una playa nocturna.
Pero si justo ahora que hay que ahorrar energía, todo, gastar tanta plata...
Ah, ponemos lamparitas, pero hemos puesto muchos galpones.
Ajá.
Y listo, y vendemos panchos, pero en la playa.
Pero, ¿galpones?
Bailes en la playa.
Ah, bailes se hacen, sí.
Sí, claro.
Pero hay viento, la música se
sí,
va por
sí, el... sí, eso, el problema del viento...
Se vuela todo.
Y el... viento y frío hay.
Sí, sí.
Incluso en verano, ¿no?
Sí.
Pero me gusta, eso me gusta. Después hay cosas tontas, como comer muchas frutillas.
Bueno...
No me gusta eso. En cambio, sí, conocer a una estrella de Hollywood.
Ah, sí. Eso. Eso. ¿Usted a quién conoce? ¿Conoce alguna?
No.
Yo nunca pude hablar. La única, pero no es de Hollywood, yo le di un beso a la mujer biónica. ¿Se acuerda de la mujer biónica? Que era no, una serie.
Ah, sí. Una que corría despacio.
No, corría, claro, corría rápido... Ya, pero la pasaban no me, en cámara
ahora
lenta.
Ahora no me acuerdo cómo se llamaba la mina.
Linda...
Linda algo, sí.
Linda algo. Y yo la saludé en Mar del Plata, era un niño.
¿Ah, sí? Y digo, ah, la... pero usted me gana.
Sí, la saludé a la mujer sí, biónica. Sí, ahora sí, me olvidé el nombre, pero claro, era una estrella. Claro. Yo creí que había saludado a...
Ah, yo sí conocí una estrella de Hollywood y del mundo.
Sí, ya sé.
¿A quién?
Italiano.
A Vittorio Gassman.
Sí, a Vittorio Gassman. Sí, sí.
Pero ese debe ser el récord. Me parece que la mujer biónica le gana.
No,
en este mundo que vivimos, ¿cómo que no?
Ahora sí.
Sí.
Ahora sí, pero no la vi más a la mujer biónica. No sé qué fue de su vida. Pero bueno, está bien, ¿eh? A una estrella de Hollywood tiene que...
Bueno, acá dice también ir al carnaval del Brasil.
Sí, también. Sí. ¿A cuál? ¿A Río?
¿Y ahí,
¿o
qué?
¿A otro?
¿Qué? ¿Hay otro? ¿A dónde voy a ir?
En todas las ciudades de Brasil.
Ya sé, pero te dice el carnaval de, qué sé yo.
No, pero yo
de
fui...
De pelotas.
Bueno, puede ir al carnaval de pelotas. Decís, adivina de dónde te estoy llamando.
Bien.
Habla. Yo fui al de Salvador, de Bahía.
Ah, el de Bahía está bien también.
Es sí, en Brasil.
Sí, sí. Y ya lo cumplí. Por ejemplo, ¿es divertido?
Sí, un rato sí.
Claro, como todo, ¿no? Todo es divertido un rato. Sí. Y ahí que venden papel picado, todo eso.
No, es muy distinto, también es muy distinto al de Río, ¿vio? Porque ahí pasan camiones gigantescos con mucho sonido, con el volumen muy, muy alto de las bandas que tocan arriba.
¿En Bahía?
En El Salvador, sí.
Mira vos.
Y pasan cantando. Ese musical, sobre todo musical.
Y sí, ¿qué va a ser un carnaval?
No, porque en otros hay más colorido de trajes. Acá los trajes son también importantes, pero no es lo central.
Yo creí que era más menos tecnológico.
No, estos camiones están como los centros, sí.
Creí que iban ahí al Pelourinho.
Bueno, también, sí, están en el Pelourinho.
Se sentaba ahí, estaban todas las viejas.
No pueden, los camiones no entran al Pelourinho porque el Pelourinho es todo peatonal, claro, todo así. Pero sí, es muy lindo. Salvador es muy lindo, ¿no? El carnaval.
Bueno, creo que no voy a ir a ninguna de estos lugares.
Pero nos faltan un montón de cosas para hacer antes de morirse.
Mira, voy a leer ahora. Escribir tu plan para el año y seguirlo.
Sí.
No me gusta. Observar un eclipse lunar. Celebrar el año nuevo en un lugar exótico. Saltar en paracaídas.
Lo que le dije. Desde el globo aerostático saltan paracaídas.
No. Dice, quererte a ti mismo. Ya empezamos. Invitar a un desconocido a una cita romántica. Comprar ropa cara. Visitar París. Pasar un día completo leyendo.
Todo el día, 24 horas sin que...
Sí, cuando uno tiene que estudiar y...
sin solución de continuidad.
Es así. Encontrar verdaderos amigos. Sí. ¿Para qué? Si uno hace todo esto, ¿para qué necesita?
Y bueno, sí, pero lo busca ahí, a ver si...
Dice, saltar de una roca al mar. Jugar con los koalas.
¿Y dónde hay
¿Qué
koala?
Es un koala?
Un koala es un... creo que es un marsupial.
¿Qué voy a jugar? No juego con mis primos, voy a jugar con los koalas.
Pero además el koala no está en vías de extinción.
Para mí sí.
Y bueno, ¿y cómo vamos a jugar todos con koalas? ¿Dónde los sacamos los koalas?
No los vamos a matar.
No, pero...
¿A qué quiere jugar? Salvo que usted quiera jugar a estrangularlos.
No, señor, pero ¿dónde lo encuentro?
Porque no lo sé, si no lo
vamos
sé.
Vamos a tener que jugar todos con el mismo koala.
Ir de viaje por el mar, bueno.
Sí.
Subir a la Torre Eiffel. Dice... Crear tu propia página web,
sí,
o blog. Sí, pasar tiempo en Ibiza, pasar el fin de semana en un spa, correr una maratón, sí, meditar durante 3 horas, mantener tus palmas...
¿Qué?
Encerrando una mariposa.
Lampiñas.
Sí. No, agarrar una mariposa entre las palmas de tus manos y sostenerla.
¿Por qué, pobre mariposa?
No importa.
Pobre mariposa, señor.
Montar un caballo por la costa del mar.
Sí.
Pasar todo el día con tu amado en la cama.
Y bueno,
sí.
Mirando...
Bueno, no me gustó Netflix. Nada, ¿eh? No me gustó nada.
Bueno, pero hay que ver... dijimos que vamos a pegarlo acá en la radio y vamos a ir cumpliendo ítem por ítem.
Sí, sí. Hasta llegar a 100.
¿No está hacer un programa de radio entre las 100
cosas? No, a nadie le interesa.
¿Pero cómo puede ser?
Le interesa, señor.
Pero está hacer la película, ir con un
vamos a ver qué dice la gente, vamos a ver qué dicen nuestros amigos.
No está hacer el programa de
radio. Esto es un plomo.
¿Cómo puede ser, señor? Bueno, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Sí, y dice...
¿Qué dicen?
Dice, David Eleazar Boboz, saludo. Dice, saludar el lunes es raro. Porque aquí en Resistencia el programa va los martes y el saludo del martes lo pasan los miércoles y todo así.
Ah, va un día atrasado.
Un día atrasado, claro.
Lo emiten después. Bueno, entonces se va guardando el mensaje. Lidia de Agostino dice, estoy en Mallorca y gracias a ustedes por el comentario que hicieron sobre Robert Graves, pude visitar su tumba. No solo me río escuchándolo, sino que también aprendo. Muchas gracias,
Claro, porque nosotros no visitamos su tumba.
No, era
la casa.
La casa.
Claro. Bien, Nelly Josefina Cabrera dice, Ale, ¿qué tal? Soy Nelly, ya sé que usted no habla de historia argentina, pero me gustaría que pudiera hablar del por qué son 7 los granaderos que custodian los restos de General San Martín. Es una historia interesante, dice. Bueno.
¿Son siete?
No me consta en absoluto.
Yo nunca vi que hubiera siete. Al menos ahora no hay siete, se lo aseguro. Ahí en la catedral. No lo sé. A menos que sean siete que rotan. Daniela Caballero dice: estimado Dolina, lo admiro y escucho hace tiempo. Empecé junto a mi padre y ahora sigo sola. ¿Cuándo viene a Pilar?
No lo sé. Amelia Julianello dice: no soy poligrilla ni lo quiero ser, porque los poligrillos se echan a perder, canta, ¿no?
Ah, bien.
Yo no soy buena moza, muy bien. Mientras que Mauro Sánchez manda un saludo a toda la barra.
Pili Ed dice: hermoso el espectáculo en Morón, se nos pasó el tiempo volando.
Ajá.
Gracias, Alejandro, a todo el equipo de La Venganza.
Dice. Hernán Sassi, quería invitarlo, dice, al profesorado ICED de Abuelas de Plaza de Mayo, donde doy clases en el área de letras, y ahí abordamos su obra, en particular sus dos últimos libros, dice. Hace años usted tuvo la gentileza de acceder a otra invitación en el colegio Candayul, donde trabajaba también sobre su obra. ¿Cómo podría conectarme con usted? Pues ya se conectó, señor.
Bueno, sí, pero claro. Le tiene que lo quiere invitar.
Bueno. Fui el viernes a hacerle la invitación personalmente, pero ¿qué? Tuvieron la precaución de ausentarse, es verdad.
Ah,
no estuvimos el viernes.
Claro, estuvimos en Morón.
Claro. Bueno, esto, yo si fuera usted lo tomaría muy a mal.
Sí, la verdad. Claro. No, pero esta semana sí vamos a estar, si quiere.
Y en el viernes, hacer la invitación, nosotros nos vamos a Morón. Eso me huele a que lo estamos evitando.
No, señor.
Sí, señor.
Ya lo habíamos avisado.
No me engañan ustedes.
Lo habíamos
avisado. Justo hoy que vengo yo.
Sí.
Justo hoy vengo yo y se las toman.
Habíamos dicho con anticipación que no íbamos a venir.
No, ahora embrómese.
Mire, hay otra gente también de Morón. Dice Amelia Julianello. Dice, por favor, hagan otra función en Morón. Va a ser en noviembre la próxima, falta un poco todavía.
Bueno.
Y Laura Ales dice, ¿por qué no agregan una función en Montevideo?
Ya la agregamos.
Ya la agregamos, bueno.
Ya la agregamos. Pero ¿cuántas veces quiere que se lo digamos?
Bueno, no se había
enterado. No, suélteme.
Señor, por favor, quédese quieto.
Rubí Munta dice, recontra feliz cumple, dice, alguien que canta así lo merece. Se refiere a Manuel Moreira, que cumple años. En estos días, ¿no?
Sí, también cumplió años Manuel. Sí. Susana Bonafine dice, Ale, cómo admiro tu inteligencia, saludos para vos y para Barton, gracias.
Claro.
Mientras que David Bus,
¿qué quiere?
Dice, quiere que toque el choclo, esto es más para...
Sí, más para el sordo,
para
¿no?
el maestro. Ahí tiene. Nilda Salcedo dice, me gustan las charlas sobre piratas, ¿cuándo vuelven sobre las hazañas de Casanova, que también le gustan? Los sí, amo.
Ya está, ya nos gastamos todas las memorias.
Y bueno, sí, ya está.
Ese es el problema, ¿no? Acá tenemos las últimas cinco de las cosas que hay que hacer antes de morir.
Sí.
Intercambiar recuerdos con el líder de una tribu aislada.
¿Cómo?
Repito, intercambiar recuerdos con el líder de una tribu aislada. Hacerse un tatuaje.
Bueno, sí, eso también.
Es mucho más fácil, me parece.
Sí, ¿no? Ahora ya hay varios que lo han hecho.
Hay muchas más personas tatuadas que no, que hayan intercambiado recuerdos con el líder de una tribu aislada.
Claro. Con maoríes que se pintan, veo que se pintan sí. la cara y se tatúan.
Sí, y juegan
al rato.
¿Pero
usted qué le da? Porque usted le tiene que dar un símbolo.
Recuerdo, usted le dice, me acuerdo de Dorio.
No, señor, le tiene que dejar un souvenir, algo.
Bueno, escribir un libro, ya está, señora.
Sí, ya está.
Dice, escribir una lista con 100 logros tuyos.
¿100?
¿100 logros? ¿Quién se cree que soy? No sé. El potro.
Difícil, 100.
Y el número 100 es comer pizza en Italia.
Ah, mire. ¿Comimos nosotros pizza?
Hemos comido. Sin... Sí. No está mal.
No está mal, pero... No está mal. Vas a Guerrín que...
Sí, sí, mejor. Sí. No se va... Yo creo que en la Argentina no le va a faltar nada con respecto a pizza, ¿eh?
No.
Mire que yo no creo que aquí se coma muy bien que digamos, pero la pizza casualmente es de lo mejor.
Sí, la pizza y el helado como en Italia, porque de
como
hecho...
Como en Italia, claro. En ahí, Italia también.
El helado también.
Digo, ay, qué mala la pizza italiana. No. Es buenísima. Tan buena como la de acá. Uh-huh. Y hay mala pizza aquí, claro que hay.
Sí, hay.
En Italia también.
Sí. Estoy muy preocupado por nuestras empanadas, pero esto ya es algo que me aqueja.
¿Qué le está pasando?
Vengo pidiendo empanadas a lugares y uno es peor que el otro. Pero, en Buenos Aires.
¿Cuál es el problema?
Son malas las empanadas.
Ah, son malas, sí.
Son malas.
A ver si usted encuentra lo mismo que yo. En algún caso, las empanadas son de goma.
Sí.
Y no responden a la receta tradicional. Ni en la masa, ni en la carne, es todo un poco apucherado. Bueno, en otro caso, peor todavía, las empanadas son muy grandes, muy gruesas y muy jugosas. Les cae un misterioso jugo por todas partes y yo calculo que cada empanada de esas debe tener unas 1000 calorías.
Bueno, no sé si las calorías, pero puede ser... Tanto líquido de una empanada es sospechoso igual, sí, porque eso estuvo congelado o algo así. Si no, no puede haber todo ese líquido.
Sí.
Tanta agua.
Y es difícil encontrar empanadas razonables.
Sí, a mí me pasaron un par de direcciones, pero hasta ahora no tuve suerte. ¿Eh?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba?
Mire, me recomendaron este lugar.
Ajá.
Porque me dijeron que usted hace la auténtica salteña.
Pase.
Permiso. ¿Acá hace la auténtica salteña?
¿A qué se refiere?
A las empanadas, señor.
Ah, no, aquí no.
Ah, ¿no es empanada?
No, aquí vendemos ropa interior.
No, señor, pero yo no busco.
Perdón, pero como atendemos por la puerta, ¿vio? Atendemos en forma privada.
Sí.
Para que no se nos llene de personas indeseables. Entonces lo dejé entrar. ¿No quiere llevar un cazón de lona de Catre o algo así?
No, por favor, señor, yo vengo, quiero para la cena unas empanadas ricas.
Pero empanadas hay en todos lados.
Sí, a ver, hay en todas partes, pero no
son buenas. Bueno, pero si usted abre los ojos en cualquier calle de Buenos Aires y la primera palabra que lee es empanadas.
En mi barrio, en una cuadra, hay 4 casas de empanadas.
¿Y son malas todas?
Son las 4, una peor que la otra.
Pero usted está diciendo eso y ahora cuando pase por su barrio lo van a identificar... Y se la van a dar.
Ya me hacen con la mano.
Porque cuidado, porque los fabricantes de empanadas somos buenos, pero no tontos.
Pero ¿cómo puede ser, señor?
Sí.
¿Qué anda? ¿De qué? Lo tomo como una amenaza.
Efectivamente, es una amenaza. Nosotros nos estamos ganando honradamente la vida y usted nos difama.
Pero no lo difamos, señor. Digo que se olvidaron de cómo se hace una empanada. Me parece que hay que volver a decir, bueno, la empanada era esto.
¿No será que usted... está prohijando la venta de empanadas cortadas a cuchillo y otras cosas así que tienen una connotación más bien folclórica?
Bueno, pero la empanada regional, que le llaman, acá en Buenos Aires le llaman así,
sí.
Tiene su versión de cortada a cuchillo.
Sí, tiene su versión.
Las salteñas con papa.
Pero cuidado con el porteño que trata de imitar.
Sí, por eso.
Semejante folclorismos y cae en la maquieta.
Y bueno, pero pasa eso. Escúcheme, fuimos a Tucumán.
Sí.
En Tucumán es difícil encontrar una empanada mala.
Es muy difícil.
Es difícil que le ocurra.
Sí.
Y aquí es todo lo contrario, porque si no es tan difícil hacer una buena empanada.
Pero me parece que usted es difícil de contentar.
No, sí, no, seguro que
viene,
no, ¿eh?
No, usted ya viene con prejuicios.
No, le aseguro
nuestras
que
empanadas.
No. Le voy a hacer la...
Mire, nuestras empanadas, por empezar, pueden distinguir su contenido a partir del repulgue.
Está muy bien.
Determinado dibujo indica que la empanada es de verdura. El siguiente que es de carne, el de más allá que es de pollo, para no hablar del chancho el dulce y la vigilia.
Bueno, señor, pero está bien que tenga repulgues.
Eso, por empezar, es un adelanto. En otros tiempos, las empanadas se hacían sin señal alguna. Y el pobre viandante tenía que comer la empanada y recién, cuando estaba a mitad de camino, establecía que era la empanada, a veces de un modo totalmente deceptivo.
Y bueno, sí, iba probando. Igual le digo que hay repulgues, diferentes repulgues, pero con diferencias muy sutiles algunos, uno de otro.
¿En el repulgue o en el relleno?
No, en el repulgue.
Ah, usted quiere decir que visualmente resulta imposible.
Claro, dice, ¿y esta de qué?
Claro, ¿será verdaderamente carne o habrá una...?
Sí, peor con las otras, las que tienen queso, porque la carne un poco se trasluce, vio que usted más o menos la puede adivinar.
Y pero el queso no se adivina.
El queso.
Y hay cierta... Claro, en los repulgues hay un montón de cuestiones. Unos se asemejan al corintio,
sí.
Los otros son jónicos, dorios los de más allá.
Señor.
Y ya después pasamos a la Edad Media... Y tenemos repulgues churriguescos y
¿pero cuántos repulgues
y barrocos?
¿Cuánto sabe hacer usted?
Bueno, en nuestra panadería,
¿sí?
En nuestra panadería no, en nuestra empanadería, nuestra casa de comercio, han existido hasta 100.
¿100 repulgues?
100 repulgues. Así se llamaba cuando se fundó,
ajá,
cuando mi padre, el viejo Ramón Repulgues,
se llamaba así.
Fundó nuestra casa.
Ahora, 100 repulgues, o sea, tenían 100 gustos.
No.
¿Por qué?
Teníamos
entonces
100 repulgues. Después, por ejemplo, para la carne había 16 repulgues distintos.
¿Pero por qué eso?
Nada.
Porque
era carne 1, carne 2, carne 3.
Pero si son todas iguales.
Eran iguales. En un principio no, en un principio había grado de intensidad. ¿Usted quiere la picante, la super picante o la bailando me diste un beso?
Claro, es así. Y eso iba cambiando el repulgue. Bueno, ahí sí tiene un sentido el repulgue.
Claro, pero después ya a la gente le daba lo mismo.
Sí, después empiezan a pedir deme cualquiera.
Deme cualquiera.
Es más o menos lo mismo.
Y ahora no, lamentablemente tenemos un solo repulgue.
¿Y cuántos gustos tiene?
Carne nada más.
Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el problema?
No, ninguno.
Hubiera hecho siempre...
¿Quién le dijo que tenemos un problema, señor?
Pero se está perdiendo un mercado precioso.
Gracias, y usted también es bastante lindo.
No, señor, estoy diciendo que...
¿Qué me dice precioso?
Un mercado precioso en el sentido de la oportunidad de tener al público vegetariano.
Ah, sí.
Que no le come carne.
¿Y de qué se pueden hacer? Porque yo estoy cansado de espinaca, estoy cansado.
Pero de humita puede comer.
¿Humito?
La empanada de humita.
¿Cómo es?
Que es riquísimo, con choclo, ¿no conoce la humita?
No, nunca voy a hablar.
¿Pero cómo no va a oír hablar? ¿No sabe de empanada? Tiene una casa de empanada y no escucho hablar de humita.
¿Y de lentejas?
Eso nunca probé.
De empanada de lentejas. Acá las hacemos siempre.
¿Sí? No sé. Parece de carne, veo la lenteja.
Parece de carne.
Empanada parece...
Vos la abrís, le das un mordisquito y ves algo color carne.
Sí.
Y decís carne. Y es lenteja, porque la lenteja tiene el mismo color de la carne cocida.
Tiene el mismo color, es como la berenjena.
Claro, distinto el gusto es absolutamente repugnante.
No, señor, eso es otro gusto. El otro día me acordaba de usted porque comí ravioles de berenjena.
¡Ah, qué rico!
Que me los dieron de...
¡Qué rico! Se me hace agua la misma.
Como una muestra de... Una
de gratitud.
Una famosa fábrica de pastas había inaugurado este nuevo sabor. Y bueno, me obsequiaron...
Se lo regalaron, me imagino.
Sí, pero después, después se lo cobra. Una muestra pequeña. Pero estaban bien, ¿eh? Estaban
¿sí?
bien. Sí, sí. Estaban bastante
bueno,
bien.
Extraordinario este informe que usted ha dado.
No, eso más que informe es una denuncia. No estoy harto de comer empanadas malas.
Sí, sí, sí.
No quiero citar a nadie, pero si me corren empiezo a dar nombres, ¿eh?
Bueno, nosotros podemos cobrar una extorsión.
Claro.
Al negocio que no nos paga adecuadamente, damos nombre. Hasta ahora nosotros siempre hemos dado un solo nombre, pero de un negocio bueno.
De calidad.
De calidad, que es Babieca.
Sí.
Pero ahora vamos a empezar...
Al revés.
Al revés, a nombrar a los malos.
Claro.
Salvo que nos manden la comida, que nos manden el almuerzo.
Y ahí ya empezamos a decir que son buenos.
Bueno, mientras probamos estas empanadas de berenjena...
Sí, sí lo hace.
Hagamos una pausa.
Tu latido.
A pesar de todo lo malo que estamos pasando, ustedes nos hacen pasar un día maravilloso.
Tu alegría.
Hay esperanza para el futuro. Falta mucho por hacer. Y hay un responsable. Este responsable es el Estado. Y esperemos que dé respuesta.
Tu vida.
Soy fanática de esta radio, de 750.
Tu esperanza es nuestro motor. Esperanza. AM750. La otra página.
En esta Pascua compartimos las palabras del cardenal Mario Aurelio Poli.
Una nueva Semana Santa nos ofrece volver la mirada a lo esencial de nuestra fe. En el corazón del Evangelio se encuentra la pasión de Jesús, y la cruz es la prueba más grande del amor de Dios a todos sus hijos. La Pascua es la victoria del amor de Dios sobre el odio y la violencia. Es la victoria del amor y de la vida de Dios sobre todos los proyectos de muerte, porque en él brilla la esperanza de una feliz resurrección. Jesucristo resucitado camina con nosotros y desea renovar el amor y la esperanza de cada familia en la Argentina. Celebremos con alegría la Pascua de Jesús.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos. Juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Una pregunta. ¿Estás contento que te convocaron a la selección?
Sí, mi sueño es jugar en el Mundial.
Vos querés que lleguen lejos, nosotros también. En esta vuelta al cole, con beneficios Credicop, del 22 de febrero al 22 de marzo, podés ahorrar un 25% todos los jueves en todas las librerías del país. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 300 pesos. Tope máximo de reintegro. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com.
Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
En marzo vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la secretaria de Triaca. En marzo vuelve el espectáculo que hizo derrumbar de risa a Margarita Barrientos. En marzo vuelve una de las atractividades más inmensas, como el mar, que es inmenso. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21 y 30 horas en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y una picada que te invita a combatir el capital. Jueves, 21 y 30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
a 42 años del golpe cívico-militar. Página 12 presenta un libro, Madres de Plaza de Mayo, La Venganza y otros relatos, de Ulises Gorini. La mirada y sensibilidad de las mujeres de uno de los movimientos sociales y políticos más singulares de la historia argentina. Este sábado, Madres de Plaza de Mayo, con Página 12. Compra opcional, 120 pesos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente de este programa.
Así es. Pero han llegado empanadas, ¿eh?
Sí, cómalas usted, porque de esta casa yo tampoco
empanada las... Empanada de su abuela.
Sí. Que se llama Juana.
Bien.
Atención que jueves y viernes estaremos haciendo la matiné a las 8 de la noche. Los esperamos, vamos a recibir público, en la calle Venezuela 330, en donde está el auditorio Caras y Caras.
Así es. La entrada es perfectamente gratuita, ¿no es verdad?
Sí, ahí sí, sí.
Hablaremos esta noche de historias de los mitos griegos que tienen que ver con el orgullo castigado. Hay una personificación de la venganza que es conocida como Némesis. Y Némesis personifica a la divinidad que, del mismo modo que las erinias castigaban a los criminales, castigaban a los demasiado orgullosos, a los que se jactaban. En verdad, Némesis encarnaba la posibilidad de suprimir todo tipo de desmesura, como, por ejemplo, el exceso de orgullo. Los griegos odiaban la desmesura, tanto fuera por algo malo como por algo bueno. Es decir, tener demasiada suerte o ser demasiado lindo era para los griegos también peligroso. Y tenían una palabra que designaba lo que era desmedido, lo que era fuera de la sofrosine. La sofrosine era lo medido, lo digno. Y la hyblis era lo desmedido, lo que se castigaba. Cuando nació Alejandro de Macedonia, su papá Filipo había tenido una o dos alegrías al mismo tiempo, yo no me acuerdo exactamente cuál. Me parece que un ejército suyo había obtenido el triunfo en los campos de batalla y unos caballos habían ganado unas competencias, supongo yo que en Olimpia. Y tuvo Filipo miedo porque le pareció que aquellos sucesos venturosos eran demasiados y que acaso la diosa lo castigara con alguna simetría desdichada. El caso es que para el espíritu helénico todo lo que sobresalía de su condición, tanto para bien como para mal, se exponía a las represalias de los dioses. En Ramnunte, una pequeña ciudad situada a poca distancia de Maratón, Némesis tenía un santuario famoso. La estatua de la divinidad era obra de Fidias y para los griegos la Némesis de Ramnunte había dado fuerza al ejército ateniense que había impedido el avance de los persas. Pero en realidad esta ayuda había sucedido porque los persas se habían demostrado demasiado seguros de su victoria y orgullosos de su ejército. Eso era signo de desmesura. Y la divinidad castigó a los persas por su orgullo y los atenienses pudieron defender Atenas con éxito. Vamos a ver algunas historias a este mismo respecto. Posidón, por ejemplo, andaba con la ninfa Cenide. Andaba con ella, ¿qué quiere que le haga? Y, bueno, una tarde, ella, Cenide, la mina, viene y le dice, che, dice, dame una recompensa por mi amor. Yo te estoy dando mi amor con toda generosidad y vos no me das nada, ningún regalo.
¿Y que no la retribuía con amor?
Claro, dice, yo no te estoy amando también, dijo el dios.
Claro.
No, dice, pero vos tenés acomodo, claro. ¿Por qué no me haces algún regalo? Bueno, ¿y qué querés? Mirá, dice la mina, yo quisiera transformarme en un luchador invulnerable.
Ah, bueno.
Dijo el tipo, primero dice, porque estoy harta de ser mujer, dijo la mina. Bueno, que te digan esto después de una noche de amor, no parece muy bueno.
No, la verdad que no.
Pero bueno, Posidón accedió cortésmente a tal pedido, porque él también a lo mejor estaba harto de la mina, y la convirtió en un muchacho que se llamó Ceneo. ¿Qué hace Ceneo? ¿Cómo te va? Ceneo tuvo tanto éxito en la guerra que los habitantes de su región, que eran los lapitas, pronto lo eligieron como rey. Dice, vamos a elegir a este como rey, que en la guerra los mata a todos. Incluso Ceneo engendró un hijo, al que llamó Coromo. Exaltado por esta nueva situación de rey y de guerrero exitoso, Ceneo una tarde colocó su lanza en medio de la plaza del mercado y allí obligó a todos a rendir sacrificio a esa lanza, como si de un dios se tratara. Prohibió incluso rendir culto a ninguna otra divinidad que no fuera a su lanza. Y acá, el único dios que hay
es
esta lanza que está acá. Némesis notó esta jactancia de Ceneo y se lo alcahueteó a Zeus, el príncipe de los dioses. Zeus entonces intimó a los centauros para que cometieran un asesinato. Le dijo, vayan y mátenlo a Ceneo. Y durante una fiesta, Ceneo fue atacado por sorpresa. Como era tan fuerte, bueno, no tenía dificultad en matar a 4, 5, 6 que se le acercaban. Pero como los centauros eran muchos y lo fueron golpeando con mucha frecuencia en la cabeza, a cada golpe que le daban lo enterraban un poco.
Como un clavo.
Como un clavo.
Así, le iban
hicieron
clavar.
El efecto clavo. Hicieron la pelea del clavo, le hicieron.
Sí, como los dibujos animados.
A pegar en el mate con unos martillos. Y claro, Ceneo mataba, pero cada vez estaba más enterrado. Y al final se asfixió y murió.
¿Pero
usted
qué?
Puede ser que no me lo crea.
Sí, no, está raro.
Usted me
¿no?
parece que no me lo cree.
Es extraño, bueno, sí.
Y al poco tiempo salió volando del mismo lugar donde había quedado enterrado este muchacho un ave de alas pardas que el adivino Mopso, uno de los dos grandes adivinos, de los tres grandes adivinos de la Grecia antigua, reconoció como el alma de Ceneo. Dijo, ese es el alma de Ceneo, ¿no?
O sea, fue pájaro, antes fue hombre y antes mujer.
Claro, tanto es así que cuando fueron a buscar el cuerpo de Ceneo para enterrarlo bien,
sí,
se encontraron con el cuerpo de una mujer.
Ah, porque se fue el alma que le daría el carácter masculino.
No sé cómo.
Digo yo. Porque...
No sé, señor.
Bueno.
Veamos qué pasó con Níobe. Ella se había casado con el rey Anfión de Tebas y había dado a luz 7 hijos y 7 hijas.
14.
¿Sí? Total 14.
Sí, señor.
Y estaba tan orgullosa de aquella descendencia que un día menospreció a la propia diosa Leto por haber tenido solo 2 hijos, nada menos que Apolo y Artemis. Una profetisa llamada Anante era hija del mago Tiresias, otro de los 3 grandes magos, que fueron Mopso, Tiresias y otro.
Claro, sí.
Que no nombraremos esta noche, que es Calcante. Bueno, esta profetisa, hija de Tiresias, escuchó ese comentario. Comentario de que, qué sé yo, que yo tengo 14 hijas y esta tiene solo 2, no sé qué. Y aconsejó a las mujeres tebanas que aplacaran la ira de Leto, que ya se la veía venir, ¿no? E incluso de sus hijos, Apolo y Artemis, quemando incienso y adornándose el valero con ramas de laurel. Porque ella dijo, ahora, cuantitos se enteren estos dioses, se van a enojar. Cuando el aroma del incienso flotaba ya en el aire, apareció Niobe, seguida de una multitud de sirvientes, vestida con una espléndida túnica frigia y su largo cabello suelto. Niobe interrumpió el sacrificio que estaban haciendo a Leto.
Claro.
Y no a Roberto Leto, ¿eh?
No, señor.
Bien. A la diosa Leto, la madre de Apolo y Artemis. Y Niobe interrumpió el sacrificio y dijo, tenga mano, ¿qué pasa acá? ¿Por qué Leto, que es una tipa de una oscura ascendencia, madre de una hija hombruna y de un hijo afeminado, se refería a Artemis y Apolo, es preferida a mí, que soy nieta de Zeus, temida por los frigios y reina de la casa real de Carmo, dijo. Muy compadre.
Sí, sí, estaba así.
Las mujeres tebanas, asustadas, abandonaron el sacrificio y rajaron, ¿no? Y también intentaron calmar a Leto, cuya ira ya se veían venir, murmurando plegarias, qué sé yo, al revés y al derecho. Pero ya era demasiado tarde. Leto envió a sus hijos, Apolo y Artemis, armados con sus arcos, a castigar a Niobe por su presunción. Apolo encontró a los hijos de Niobe, a los 14, estaban ahí cazando, a los muchachos, los 7, estaban cazando en el monte Citerón y los liquidó a todos menos a uno, a Ameclas, que muy astutamente había ofrecido una plegaria propiciatoria a último momento. Se lo vio venir a Apolo con el arco y la flecha y empezó, oh Apolo, qué sé yo, y se salvó con el hilo de una pata. Mientras que Artemis encontró a las 7 hijas hilando en el palacio y las mató a todas, menos a una, que se llamaba Melibea, que también había largado una plegaria oportuna. Estos dos supervivientes, aterrados, construyeron más rápido que ligero un templo en honor de Leto. Cuentan que Melibea se asustó tanto que, siendo morena, quedó rubia por el resto de sus días.
Ah, sí. Uno queda rubio por
eso. Pasa siempre de un susto. ¿Sabe? Muchas veces queda a tordillo, con el pelo blanco, sí, de un jabón que se agarra uno.
Pero entonces todos los que tienen pelo blanco se asustaron alguna vez.
Posiblemente sea por eso.
Ulanowski, por ejemplo.
Ulanowski antes tenía el pelo negro y de un susto que le dio Mario Marta.
Que claro, que también tiene pelo blanco.
Sí, claro. Se encontraron los dos en una esquina y se asustaron mutuamente y quedaron así. Y
quedaron así como lo vemos hoy.
De jabón. En cuanto al esposo de Niobe, no a ninguno de los hijos, el esposo, Anfión, recuerden ustedes, Apolo lo mató directamente. Niobe lloró durante 9 días seguidos a todos sus muertos sin encontrar cómo enterrarlos porque nadie la quería ayudar. Puesto que Zeus, para defender a Leto, había convertido en piedra a todos los tebanos, además. Ah, mirá vos.
¿En piedra?
Eso todo. No me lo habían dicho.
¿Todos? Además serían unos cuantos.
Pará.
O haces una montaña de rocas.
Al décimo día, fueron los propios dioses olímpicos los que se dignaron a ir al funeral, ¿no? Pero bueno, no. Niobe huyó hacia el monte Sípilo, en donde estaba el hogar de su papá, Tántalo, era el hijo de la hija de Tántalo. Pero Zeus la siguió y la convirtió en estatua. Estatua que, según decían los griegos, lloraba a principios del verano. Esta es la tremenda historia de una jactancia, la de Niobe. La última es la historia de Alcione, que era una de las hijas de Eolo, el guardián de los vientos. Alcione se casó con un nieto llamado Seix de Traquis. Fueron tan felices que, bueno, estaba tan orgulloso de esta felicidad que ella se llamó a sí misma Hera y él se llamó Zeus, como si fuera el matrimonio real de los dioses. Che, Hera, ¿qué hace Zeus? Se decían así. Quien dice, Chichilo
sí,
y Pirula, ¿viste? No,
no corresponde.
Y Zeus se enojó, ofendido, imagínese. y descargaron una tormenta sobre un barco en el momento justo en que Seix viajaba allí.
Claro.
Seix se tomó un barquito y dice, qué ocasión para hacer un brindis, dijo Zeus, y lo ahogó. El fantasma de Seix se le apareció a la mujer, Alcíone, que se había quedado en Traquis. Cuando se apareció el fantasma del marido, ella calculó que el marido estaba muerto.
Ah, ¿lo reconoció como fantasma?
Claro, claro. Vio que era un fantasma, dice.
Sí.
No es necesario razonar demasiado. Sí. Si este es un fantasma, es que mi marido es finado, habrá dicho.
Pero no insistió y le dijo, ¿qué hace, fantasma de Zeus?
No sé. Bueno, el caso es que Alcíone enloqueció de dolor. Oh, qué dolor, enloqueció. Algún dios compasivo que pasaba por allí transformó a Alcíone y al espectro de Seix en pájaros a los dos. Dos pájaros que hoy se llaman el Martín Pescador.
¿Cómo? Pero son los dos iguales, Martín Pescador los dos.
Martín Pescador, macho y hembra, discúlpeme.
Claro, pero la misma especie.
La misma especie. Antes de ese episodio, ese pájaro no existía.
Qué raro,
¿eh? No existía, ¿eh? ¿Qué me viene a mí? Está fuera de toda evolución darwiniana.
Pero no dicen que los pájaros antes fueron peces, ¿vio? Que vienen del agua.
Todo, menos este, el Martín Pescador, que antes fue un matrimonio.
Qué raro, ¿no? Sí, bueno.
Así que, bueno, ¿qué historia le gustó más de todas estas?
No, la anterior me pareció más dramática. Esta tiene varios rasgos inverosímiles, ¿no? De, todas
para mí,
tienen,
no, pero... la mejor es la de Nia, güey, sí.
Sí, sí.
Las otras son medio, escúcheme. Ese que lo entierran con martillazo en la cabeza.
Ese es un poco de dibujo animado.
No, sí. La de Nia, güey. Porque también el orgullo que uno siente por los hijos es el más dramático. Y es un orgullo fuertemente relacionado con el amor, ¿no? Sin embargo, hay gente que lo utiliza para darse dique, dice, ay, soy la mamá, dice,
sí.
El ingeniero fulano, dice que, qué sé yo, mi hijo aquí, mi hijo allá. Bueno, eso está mal.
Y cuando es chico le hacen hacer cosas, dice,
mostrale al señor
cómo haces.
Cómo dibujás.
Claro, mostrale cómo haces un puente.
Hacerle un puente al señor, mirá. Bueno, hemos ido a la discoteca, no tenían ni un disco. Y después cuando le conté lo de los tebanos, que se convertían todos en piedra, el discotecario se conmovió y nos dio el disco cuyo título es Piedra y Camino, que escucharemos en la interpretación de Mercedes Sosa.
Thank you. cuando debo quedarme vida y me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando y sin que nadie lo sepa, vida y me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. ¡Hey! Un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino.
Era Mercedes Sosa en La Venganza Será Terrible, Piedra y Camino.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bajate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. Estés donde estés.
AM750. La otra página. En tu celular.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos. Yerba, mermelada, cacao, picadillo. Mate, cabala.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Una intervención justamente de Esteban Burrich, primer candidato a senador nacional de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, destaca como un mérito que todos los días hay un pibe más preso.
Llega un momento en el cual, sobre todo si uno va acumulando y no tiene el entrenamiento, por más que esté coacheado, que se le va escapando, ¿no? Ciertos rasgos de la personalidad o de lo que verdaderamente piensa, o más aún de lo que conversa con sus pares en privado, ¿no?
Esa expresión de todos los días hay un chico más preso, eso es muy reveladora.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6. AM750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos solos, me refiero, sin público presente.
Sí.
Pero con la firme promesa de recibir los jueves y viernes a las 8 de la noche en el Auditorio Caras y Caretas, que está en la calle Venezuela 330 de la ciudad de Buenos Aires.
Hay algunas oficinas que están ocupadas por gente, pero no nos dejan entrar.
No, ni tampoco vienen a vernos.
No, no, se oyen las risas que provienen, sí, de esas oficinas.
Y comen, porque ahí están,
comen, sí,
comiendo cosas ricas.
Se oye cuando destapan botellas de sidra o algo,
sí,
o champán.
Pero nosotros miramos por,
sí, miramos por la ventana. Y nos cierran las ventanitas para que no deseemos.
¡Cuánta crueldad!
¡Cuánta crueldad!
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Reglas de etiquetas para cuando te subas a un avión, oh joven poligrillo.
Sí.
Atención, porque hay que aparentar en el avión también.
Pero obvio que antes era más fácil aparentar porque el entorno del viaje aéreo
era más lujoso.
Claro, uno lo predisponía.
Ahora sí.
Ahora es un colectivo, señor.
Es peor que un colectivo. Mucho más chicos son los asientos, sí. Amontonado como perejil en maceta, etcétera. Dice, para evitar que un viaje pueda ser destructivo, sigue este comportamiento.
Sí.
Si todos lo siguiéramos, bla, 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 bla.
Tiene razón.
Bien. Primera recomendación.
A ver, te anoto.
Respete el baño.
¿Qué?
Respete
¿cómo
el baño
se respeta,
y, que no se, y no se meta dentro del baño cuando está ocupado. Debe ser eso, ¿no? ¿O no?
Y algo así.
¿Qué quiere decir? Dice, no. Respete el lugar.
¿Qué? Que haga un buen uso del baño.
No sé. Dice, no se tome mucho tiempo, primero.
Sí, porque antes...
¿Qué quiere que le haga?
Y no, sí, señor. Primero usted tiene, cuando toma la decisión, porque uno finalmente toma la decisión de ir al baño en algún momento,
sí.
Usted tiene que tener la plena certeza de que va a poder dar uso
a las instalaciones.
Porque si usted está dubitativo, podría ser...
Porque va en vano.
Claro, podría ir,
no,
y se toma un tiempo, se lleva un libro.
Y está, calcule que son 400 personas que están ahí arriba ese avión, señor. Y dice, además, no deje todo revuelto.
Es verdad, porque empiezan a tocar todo. A ver, ¿para qué es esto? ¿Para
y revuelve todo. Y dice, y no salpique el espejo o el piso. No salpique nada, dice.
Pero lo que pasa, ¿sabe qué pasa? Que está todo tan cerca.
Claro, que es casi imposible no salpicar.
Que el espejo y el piso es casi lo mismo.
Sí, sí.
O el lavatorio y el inodoro es casi lo mismo.
Usted no se puede mover prácticamente dentro de un baño de avión. Incluso si usted quiere entrar con una dama, decíamos hace un rato, para refocilarse con ella.
No corresponde.
Y no hay lugar.
Y no, claro que
no hay lugar. No hay lugar, y todo el mundo está mirando cómo la chica está dentro y usted se quiere meter desde afuera y no puede cerrar la puerta y usted cruza su mirada con alguien que lo está mirando y ¿qué hace? Sonríe. Dice,
¿por qué sonríe, señor?
Se está haciendo el vivo, ¿no es cierto? Bien. No. Segundo, mantenga el control sobre sus hijos.
Bueno, sí. ¿Cuántos años tienen sus hijitos?
Bueno, mis hijos tienen 28 y 30.
Bueno, me parece que ya tan grandecito como para
no andar... Para ir solos al baño.
Sí, y no andar corriendo, además.
Claro, porque corren. Ellos, usted los vio, ¿no?
Sí.
Cuando vamos de gira... Salen corriendo por los pasillos y golpeándose las caderas con las manos.
Y bueno, por eso yo le digo, pero acá el padre no les dice nada.
Sí, qué sé yo.
Porque los hijos hablan de los padres, señor.
Dice, hay consejos para los padres. Puede que estén cansados.
Sí.
Los padres o los hijos, no sé.
Los padres.
Pero sus hijos son su responsabilidad, señora.
Sí.
Sujételo.
Y pero el nene
agárrelo que me tienen podrida.
El nene se aburre.
Sí, yo también me aburro, señora.
Bueno, pero es un niño.
Me metí en el baño recién y me abrió la puerta su hijo.
Y bueno, pero eso es un nene. Si usted no la traba de adentro...
¿Qué traba, señor?
Tiene que trabarla de adentro.
No. Dice, después retar a los chicos... ¿los otros pasajeros pueden retar a los hijos ajenos? No.
No, no corresponde.
¿Cómo es el protocolo? ¿Si habla con el padre?
Habla con el padre.
¿O
igual,
con el tipo el que maneja?
Hay pasajeros maleducados.
Ah, sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Bien.
Que hacen gestos a los niños.
Sí, como diciendo...
Amenazantes.
La vez a esta.
Claro,
sí.
Con gestos severos. Entonces el niño se asusta.
Sí, o que lo van a degollar, le pasan la mano por acá.
El niño baja la vista. Pero cuidado que ese niño lo delata.
Claro, dice, papá.
Él me hizo una cara.
Ese tipo me anda haciendo cara.
¿Y usted qué? Pone...
Ese Juni Gran 7.
Y usted cambia el rostro ahí.
Claro, dice, no le dice
nada. Ay, niño.
El tipo es peor que el hijo.
Y sí, claro.
Le dice, ¿qué me le venís a acercar a mi hijo que te voy a matar?
Y sí, señor.
Y usted tiene que agarrar y el tipo lo faja.
¿Es muy difícil que se arme una pelea dentro de un avión?
Para mí es facilísimo.
Sí, pero ¿cómo lo...?
A mí viene un tipo y le quiere pegar a mis hijos y yo le digo, ¿por qué no me pegas a mí? Y el tipo me pega a mí.
Bueno,
y
pero
ya se armó.
¿Qué hace la tripulación? Tiene que reducirlo.
Se está manejando el avión. ¿Qué querés que haga?
No, pero viene, hay un tipo
no que... podemos andar en pelea de boliche, señor.
Pero ¿cómo que no? Tiene que intervenir.
No, no puede intervenir. ¿Quién maneja el avión?
Pero está el tipo, igual tiene piloto automático. No viene el piloto, viene el comisario.
¿Y por qué no tienen un vigilante automático mejor?
No, tiene un comisario de a bordo.
Ah, sí, debe ser. Que entonces... Por eso se llaman comisario de a bordo, ¿no?
Sí.
Eran comisario de Villa Tesey. Y los nombra comisario de aerolínea.
No, señor, están formados en escuelas especiales.
Ah.
Ahora, ¿qué se hace con el tipo? Porque veo que en los barcos hay una comisaría.
Claro, comisaría de a bordo.
Que si el tipo le empezó a pegar a otro, lo meten preso allá adentro.
Claro.
Pero en el avión no.
No hay lugar, no.
No hay calabozo.
¿Dónde
no hay?
En un baño.
Y pero no, los baños los tenemos que usar todos, ¿no?
Y bueno, pero uno menos, señor. Lamentablemente tenemos un preso.
No, bueno.
Pero bueno, le agarró la locura y empezó a pelearse con todo, señor.
Sí, pero no puede ser eso.
Después, tercero, piense cómo va a dormir.
¿Cómo piense?
Claro, pienso, ay, ¿cómo voy a dormir cuando llegue? ¿Eso?
No.
¿No?
Quizás que... ¿Qué cosas va a utilizar para dormir? ¿No?
Ah, si está en un asiento del medio del pasillo, sí. Es lo peor que le puede pasar, porque ahí no tiene ni el pasillo para sacar la pata,
ni
la pared...
Para apoyar la cabeza.
Para apoyar la cabeza está ahí como un gil.
Sí, el peor.
Dice, ni sueñe con dormir arriba de la mesita rebatible, la de servir la cena.
No, además que el de adelante se reclinó la
cena. Claro, y le puede apretar la cabeza, usted lo liquida.
Claro, lo tiene casi en la falda, lo tiene usted al de adelante.
Dice, el del medio usa los apoyabrazos.
Ah, ¿eso sí. corresponde así?
Corresponde
eso.
Así, yo no sabía eso.
Y está bien, si no, pobre...
Hay que avisar, además, cuando vos te vas a reclinar el asiento, le tenés que decir al de atrás.
¿Al de atrás?
Guarda que me voy a reclinar.
Está bien, porque si el tipo está tomando un jugo de naranja...
Claro, que sea un merengue, ponele.
Bueno, claro.
Está comiendo y le aprieta el merengue, usted se lo arruina.
Y sí, por eso.
Además, cada vez que te reclinás, estás más a merced del de atrás.
Sí.
A mí la otra vez se me reclinó un tipo...
Y lo miraba.
Pero la cabeza, justo aquí en el cinturón.
Señor, ¿y quién lo miraba con los ojitos tiernos?
Me miraba con los ojitos para arriba, para atrás, ponía... Disculpe, me decía.
Ahí es donde tienen que actuar los peluqueros, porque es una posición entre de peluquería y dentista.
Claro.
Que se adquiere.
Claro, claro, muy para atrás.
Está muy...
Y como está muy cerca,
sí.
Te queda prácticamente en la falda. Y vos estás y está tu merced, el tipo.
Y bueno, señor.
Y uno, bueno, tampoco es de madera, ¿no? Dice, no monopolice el compartimiento superior ahí donde van las valijas.
Sí.
No sé, señor, yo llegué primero.
No, pero
sí. Acá pongo todo, yo, mire.
Si tiene mala suerte que le vienen los músicos, le ponen la guitarra. Mire,
este piano es mío.
No, señor, el piano...
El piano de cola.
Lo tiene que despachar por bodega.
Bueno, no sé.
Mire lo que es esto.
Yo ya lo puse. Dice, levántese solo en momentos oportunos.
¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo?
Nunca, para mí nunca.
Es muy difícil tomar esa decisión, ¿eh?
Sin embargo, hay gente que se está levantando todo el tiempo.
Y bueno, pero ¿cómo? Usted tiene...
Ni que... hablar en los trenes y en el buquebús.
Bueno,
no me levanto, no me siento, me levanto, bueno, estate quieto.
Porque ahí hay más para caminar, pues.
Y claro, porque en el avión tampoco se puede todo el tiempo.
Y no.
Porque viene uno y te parte, dice, flaco.
Sí, a veces vio que van todos a estirar las patas ahí donde está el baño.
No hay para estirar las patas en el avión.
Están todos juntos, están todos parados ahí.
¿Qué estirar las patas? ¿Qué se cree que es esto? El rosedal.
Y bueno, pero tengo, mire cómo tengo las varices. Pero no doy más.
No hay baño de primera, ¿no? El baño de primera para mí es el mismo de todo.
¿Sí? ¿El de primera sale al baño? Me parece que no.
No, salvo que yo me haya equivocado.
Sí, fue al otro.
Fui al que no era, ¿no? Pero dice... Bueno, atención, no se emborrache. No,
pero ¿a qué vinimos? Porque
bueno,
señor, si no me cuesta dormir.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Yo le diría que si hay un lugar ideal para emborracharse,
es el avión. No me gusta beber, pero yo cuando llego al avión enseguida lo primero que pido, tráigame cuatro cañas.
Y sí, señor, es
y listo,
así.
Y me emborracho, sí, es no el, me hago más problema.
Es un gran lugar para emborrachar.
Sí, sí, sí.
Ahora,
sí.
Si estamos todos borrachos, y veo que hay algunos que tienen la borrachera medio ladeada para el lado del...
De la violencia.
De la violencia, lo
que ya que me está mirando.
Bueno.
Y el tipo, a lo mejor el mismo tipo que antes le llamó la atención a su hijo.
Claro, ahora está mamado encima.
Ahora ya se mamó y se... Y vos, dice que me tenés podrido, vos y tu hijo.
Otra vez.
Voy a reventar a los dos.
Dejen dormir, dicen desde más allá.
¿Qué hace ahí usted durmiendo arriba de la mesa rebatible, señor?
Bueno, es donde uno duerme donde puede, señor.
¿Y usted qué hace durmiendo en la falda de mi señora esposa?
¿Esta es su esposa?
Sí.
Ah, bueno, qué cómoda que es.
Bueno, dice, tomar un par de tragos puede ser una buena manera de pasar el tiempo. Pero manténgase bajo control. De otro modo, bla, 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 bla.
Sí. Y además que después, por ejemplo, si usted viaja toda la noche, veo que a veces le toca un vuelo toda la noche,
sí, sí.
Pero tiene los horarios cambiados, se tiene que ir administrando el sueño, porque después le queda horas de...
A mí se me arruina, cada vez que viajo...
Se le da vuelta
al mapa. Sí, se me da vuelta y ando...
Imagínese si
duermo todo el día y me levanto a las 12 de la noche ahí en Madrid y salgo.
Bueno,
vamos a dar una vuelta por Madrid.
Bueno, porque la suerte que está Madrid, pero mire si va a Australia.
Ah, ¿en Australia qué pasa?
Y el horario es totalmente otro, invertido.
¿Completamente?
Sí.
Y además la gente no sale a la noche, me dijeron, en Australia.
Sale poco, es verdad.
Sí, a mí me dijeron que a las 8 de la noche se meten todos adentro de la casa y no le abren a nadie.
No, bueno, no sé si
sí,
están
señor,
así, señor.
Sí, señor. Sea amable con la tripulación.
Sí, señor.
Dice, ¿y por qué?
Permiso, por favor.
Ellos no tienen la culpa. ¿De qué no tienen la culpa?
Y de que usted le esté pasando mal.
Ah, no, porque haya obligación de usar el cinturón de seguridad, por ejemplo.
Pero eso desde luego, ¿cómo no va a usar el cinturón?
Usted no tiene por qué obligarme a mí a usar el cinturón o a no usarlo si quiero o si no quiero, señor.
No, mire, este es un protocolo internacional.
A mí no me importa nada, este es mi asiento, este es mi cinturón. Yo si quiero me lo pongo y si no quiero no me lo pongo nada.
No, porque usted pone en riesgo su seguridad y la de los demás.
No me importa nada de lo que usted pueda decir. Yo pagué, aquí tiene.
Sí, no me importa, sí. Todos pagaron.
Mire toda la plata que tengo.
No, ¿qué me importa? Guarde eso,
¿cómo,
señor?
¿Cómo? Sírvase.
No quiero
esto
nada.
Esto se lo regalo, estos 20 pesos se lo regalo.
No lo quiero, guárdeselo,
para
señor.
Para que vea lo que pienso de usted.
Usted tiene que usar el cinturón de seguridad.
No, le voy a regalar 30.
No me regale nada,
por favor.
Ya
me está mirando como... Si me dijera que 20 pesos son poco.
Guarde ese dinero, no me interesa su
no,
dinero.
No, 40.
No quiero, guárdelo. Bueno, 40...
Ahora no lo de nada, ya no lo quiso. Embrómese, bueno, señor.
40 pesos y acá no he visto nada.
Bueno, pero usted me estaba diciendo otra cosa.
No, le digo que usted, si no se abrocha el cinturón de seguridad, se convierte en un objeto peligroso.
Ah, ¿en qué sentido?
Por ejemplo, si...
Ah, me gustaría mucho.
Si el avión...
Siempre desde chico quise ser un objeto peligroso.
No, pero si el avión cae en picada, por ejemplo.
Ah, la boca se le haga un lado.
Bueno, usted sale volando dentro del habitáculo de la cabina.
No me digas, como un pájaro.
Y se vuelve un objeto de... ¿Cuántos kilos pesa usted?
Bueno, yo peso 114.
Bueno, 114 kilos volando.
No me digas.
Por arriba de la gente, pegándole a las cosas, imagínese. Es peligrosísimo. En cambio, si usted tiene el cinturón de seguridad, son 114 kilos sujetados.
Y digo
asiento.
Yo, en el momento que tenemos que estar sujetos,
sí.
¿No puedo ir al baño?
No, por supuesto.
¿Y puedo hablar yo con el... ¿cómo se llama? ¿El piloto?
No, porque está ocupado, está manejando.
¿Cómo? Yo soy un coso, un pasajero.
Sí.
Tengo claro. Derecho a quejarme. Tráigame el libro de queja, ¿ves?
No hay libro de queja.
¿Cómo no va a haber libro de queja en esta aerolínea? ¿De qué hablan, si no?
No, porque usted cuando llega a destino, lo pide a nuestro jefe de planta.
¿Qué jefe de planta? No hay jefe de planta.
Si quiere un libro, sí, pregunte, debe haber. Pregunte y le dan el libro de queja.
Y yo me voy a quejar.
Bueno, ¿vas?
Me voy a quejar que usted me faltó el respeto, me faltó.
No, yo no le falté nunca el respeto.
Sí, señor.
No le falté el respeto, imbécil.
El compadrito, señor.
Pero qué compadrito ni compadrito.
Sani, no me empujé.
Yo no te estoy empujando.
No, me estás poniendo la mano en la corbata.
No, no, bueno.
A mí no me toqué la corbata.
Yo lo que le digo, si esta corbata vale 40 pesos, vale esta corbata.
¿40 pesos? ¿Querés que te dé 40 pesos?
Ya le dije que sí.
Bueno.
Que con 40 pesos me cayó la boca.
Bueno, ¿qué otra situación difícil desde el punto de vista protocolar hay?
No, no se puede pedir, por ejemplo, repetir comida. ¿Vio que uno espera la comida?
Ahí está, repetir comida. Mozo.
No se puede. No.
Trágame otro como este.
No hay.
Otros canelón.
Está contado uno.
Otros canelón como este.
No eran canelones, eran mostachones.
Con más razón, tráeme otro.
¿Vio que no se distingue qué es lo que le dan?
Se sabe, lo que ellos no saben tampoco.
No se sabe.
Sí, no.
Le dicen pasta o carne.
Sí, sí.
Pero no se sabe qué pasta ni qué carne es.
No, no.
Lo que le llega. Pero bueno, usted no puede repetir. Lo que le toca, le toca. Se lo ponen ahí, usted se lo come.
Levanta. ¿Y si alguno no lo quiere? Permítame.
Bueno, dice, no, gracias.
Si alguno
gracias.
Lo quiere, porque no me gestiona usted. Si alguno lo devuelve o no lo quiere, dice, no, yo no voy a comer nada porque me siento mal o algo. Me lo trae para mí.
No, pero se lo come.
La verdad que...
Los pilotos se lo comen.
Esto es medio escasani, esto que me trajo usted.
Mire, es la porción recomendada por la Organización Mundial de la Salud.
Sí, Organización Mundial de la Salud, ¿para qué? Para que me muera de hambre.
Bueno, señor, para vuelos transatlánticos es este menú.
Y otra cosita, ¿no hay así extra?
Después se espera el desayuno.
No, espera el desayuno, faltan 18 horas.
Bueno, señor, el de...
No, no, algo así no venden... Pues no pasa uno vendiendo sándwiches.
No pasa, le iría muy bien si me...
Tendría que pasar uno vendiendo sándwiches, chorizo, qué sé yo.
¿Sabe cuánto se lo pueden cobrar el sándwich arriba?
Oh.
Imagínese.
Oh, calcúlese, en el aeropuerto.
Sí, sí.
Un café con leche vale 700 pesos.
Imagínese.
Y un sándwich de chorizo adentro del avión.
Pero sí, uno está dispuesto a pagar lo que sea.
Sí.
Sí, señor, pero no pasan eso. Ni tampoco usted puede estar prendiendo las luces...
¿No?
Digo que usted prende la individual.
Sí.
Pero a veces le...
Sí, pero le molesta el de al lado.
Sí, un poco.
Y si yo quiero pedir, por ejemplo, bebidas alcohólicas toda la noche.
No, si está en primera puede pedir.
No, bueno, pues yo puedo pedir y las pago.
No, no, pero no le puedo mostrar.
Tráigame un vermú con ingredientes, por favor.
No, no le puedo traer.
Un vermú con ingredientes, para la señorita una caipirosca.
Sí, es que no tenemos todo eso, señor.
Para esta otra señorita...
¿Con cuántas señoritas?
Una cerveza, y para este son dos y dos.
Ah, bueno.
Y para mi primo, tráigame una caña quemada Legui.
No, señor, esto no es un restaurante, un bar.
Bueno, pero tiene que tener un mínimo servicio de bebidas alcohólicas, tiene que tener.
No, no hay. Antes había una barra.
Para mí tendría que haber, sí.
En los vuelos...
Sí, sí. Cuando estaban los
747, claro.
Y entonces... al pie de la escalera, por
había una escalera, sí.
Donde estaba la escalera había como un barcito y había una barra, pero no sé, a lo mejor la barra era la comisaría de a bordo.
Sí, no sé qué sería esa barra que habría allí, pero había una instalación dispuesta a servir bebidas o para...
No sé, ¿y en
para
las líneas no muy lujosas hay algo?
Y en las de los países, en los Emiratos Árabes, por ejemplo,
sí. ¿Qué hay?
Ahí tiene también, le dan... De tomar, de comer. A mí me dijeron que cuando se apaga la luz en esos aviones, yo no viajé nunca en eso, pero le queda como un cielo de estrellas.
Ah, porque buenas tardes.
¿Qué tal?
Me parece que debe ser, levanta la capota la noche.
No, ¿cómo va a levantar la capota?
Claro, sacan el techo y cuando está lindo.
No, se despresuriza todo el avión.
Estrellado. ¿Cómo?
Se despresuriza el avión, los aviones.
Ah, entonces debe ser transparente, de vidrio.
No, es un...
bueno, entonces qué sé yo.
Un sistema de luces,
está dibujado, una porquería.
Claro, como un boliche, como le...
¿Qué cree que es esto?
Como era el teatro ópera, ¿se acuerda?
Ah, sí.
¿O no es más así?
Sí, era así.
Era
se
así.
Movían las estrellas.
Sí, a mí me parecía estar...
Sí, se movían, sí, señor. Bueno, ahora todo esto es igual.
Esto en el avión...
Hay todo, sí, así, nada. Y ahí me imagino que debe haber asientos así especiales.
Sí, para, por supuesto. Usted
para tiene, macanudo, ¿vio?
Sí, si tiene los servicios, si los pagan los servicios, ¿no?
Sí, las mesas ahí.
Ahí me gustaría hacer el... veo que a veces hay el pasajero número 500.000.
Sí.
Y lo están esperando. Usted no sabe qué es el 500.000.
Claro.
y lo esperan y le dan regalos.
Y justo iba a Montevideo usted.
Claro, sí. Bueno, pero le dan regalos.
Sí, pero llegó enseguida, señor.
Sí, llegó enseguida, sí, qué pena. No. Pero eso está lindo, que le toque a uno.
Bueno. Pero para mí son dos cuentos, son amigos de ellos los que van.
No, señor, ¿qué van a ser amigos?
Yo había una empresa, no muy exitosa, estaban esperando en el pasajero número 100.
Pero sí, un vuelo tiene 100 personas.
Sí, pero no venía nunca nadie, ¿no?
Ya de al primer vuelo ya los tiene...
No, tardaron como un año.
¿Un año para juntar 100? Sería un poco deficitaria.
Es un poco deficitaria. Bueno, mire...
La línea de...
todo esto... A mí no me está gustando nada la forma en que se viaja.
Bueno, pero es importante que uno haga un uso responsable de los aviones, que sepa cómo proceder, y por eso es una tarea educativa la que estamos haciendo.
¿En primera
hay qué?
¿Camas?
No, pero hay algunas, le queda como cerradito, ¿vio? En las buenas primeras.
Sí, en algunas primeras. Hay
medio privados.
Son medio privados, buenas tardes. Que el tipo viene con una mina ahí.
Y usted dice que no
cierran bien todo. Y ahí, si te he visto, no me acuerdo.
Bueno, no sé.
Señor. Usted ve que el avión se mueve, qué sé yo, y le agarra el mismo el piloto, dice. No sé.
¿Qué?
No se asusten.
Son turbulencias.
Son turbulencias.
No, señor, estamos atravesando un área de turbulencia.
Sí.
Dicen que ya cesará.
Sí, esperamos, ¿no?
No, esperamos, ya cesa porque ahí tienen en los mapas, los radares, le marca todo.
Dicen todo, pero ellos no te dicen. Algunos tipos no te dicen nada.
Que cuando no le dicen nada, preocúpese.
Sí, pero no, hay tipos que nunca le dicen. Hay pilotos que nunca te dicen nada.
¿A usted le gusta que le hablen?
A mí me gusta que me chamullen.
¿Inclusive con la verdad más cruda?
Sí. O con lo que sea, pero tipo que no dice nada, este ya se tiró en paracaídas. Digo.
No, pero hay otros que hablan demasiado, ¿vio? Que...
No, aquí nunca hablan demasiado, no.
¿Qué opinan de temas?
Estamos llegando, hace un frío,
claro, va a ser una linda mañana.
Sí, está lindo para esto y para el otro. Bueno, no tengo más nada que decir.
Bueno, mientras tanto, acá va a haber que hacer lugar porque viene el sordo Gansé,
No me diga.
Sí.
Bueno, entonces espérese que voy a terminar de comer esto.
Termine de comer eso. Eso es lo que falta en los aviones, músicos para pasar el rato.
¿Sabe qué? Bingo.
Bueno, bingo sí podría haber,
Bingo, ¿por qué no?
Y uno en esa situación entra en cualquier cosa,
con tal de que pase el tiempo de una vez. Bueno, hagamos una pausa, por favor.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750.
La otra página en tu celular.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el resto es cierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros.
Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Solo con Movistar navegás con tu crédito multiplicado. Y ahora además tenés WhatsApp gratis, aunque te quedes sin crédito. Movistar, elegí todo.
Multiplícate.
Válido hasta el 31 de marzo de 2018.
En marzo vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la secretaria de Triaca. En marzo vuelve el espectáculo que hizo derrumbar de risa a Margarita Barrientos. En marzo vuelve una de las atractividades más inmensas, como el mar, que es inmenso. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21 y 30 horas en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y una picada que te invita a combatir el capital. Jueves, 21 y 30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
A 42 años del golpe cívico-militar, Página 12 presenta un libro, Madres de Plaza de Mayo, La Venganza y Otros Relatos, de Ulises Gorini. La mirada y sensibilidad de las mujeres de uno de los movimientos sociales y políticos más singulares de la historia argentina. Este sábado, Madres de Plaza de Mayo con Página 12. Compra opcional, 120 pesos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos sin público presente. Recuerden que jueves y viernes haremos la matiné a las 8 de la noche. Los estaremos esperando ahí en la vereda al público. Si quieren lo llama... Sí. Y ya llega a los estudios de M750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. ¿Cómo le va? Hoy podemos atender algunos pedidos que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Como por ejemplo el de Mirta, que pide Cuesta Abajo.
¡Ay!
¡Qué linda canción!
Dale.
Y arrastré por este mundo la vergüenza que persigo, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces se posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria de destino, se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Bueno, muy bien, aquí los amigos de Rolón, una barra que se autodenomina, debe ser una patota para
mí. Sí, sospechoso me resulta todo eso.
O una banda de punk rock. Es raro, porque piden a Arrabal Amargo, así que muy punk rock.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tu sombra perdura, mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria le llega mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva, estaré en flor para quererte, como una nube que pasa. En sueño se va, se va, no vuelve.
Bien, ¿a usted, Moreira, está como para algo del Brasil?
A ver, podemos intentar. ¿Quiere hacer Garota de Ipanema?
Garota de Ipanema. Ajá.
Ok. 1, 2, 3 y...
cheia de casa, aquela menina que vem que passa, você balança o caminho do mar. Moça do corpo durado, do sol de Ipanema, você balançando mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também faz as vozinhas. Se ela soubesse, quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Bueno, muy bien. Moreno, usted tiene un show que está por ser...
Por ser, sí, en 10 días, más o menos, el día 31, sí, en el Teatro Monteviejo, que queda en la Valle 3177, a las 21 horas, voy a estar presentando temas en formato acústico, temas de mi nuevo disco que va a salir más o menos por esa fecha.
Muy bien. Formato acústico, que es todo desenchufado.
No, no, sin batería, sí, todo, claro, sin batería, sí, ni bajo.
Formate, formato, sí, acústico.
¿Por qué les gusta tanto a los músicos decir acústico, todo desenchufado? Yo quiero
está,
todo
de, está de moda, ¿no?
A mí me gusta con todo, micrófono,
claro,
porque
no llevan, se ahorran el
Va con micrófono, va, pero
sí,
no,
micrófono,
no, hay, no, hay, no, hay, no va a haber batería, ni bajo, ni esas cosas. Va a haber, hay un piano de media cola, vamos a hacer una cosa un poco más...
Se queda sin laburo el baterista, o sea, prescindió del baterista.
No, porque después viene la presentación oficial con el que va a ser...
Con todo. Me parece que no voy a ir.
No, pero ¿cómo
a mí
que
me
no?
gusta con mucha electricidad.
Bueno, ¿no? señor. Pero bueno, esto
voy
va a ser...
Voy a tener buenos invitados.
Pero si lo van a ver usted, ¿quién no nos importa?
No, pero invitados? Vamos a hacer algo lindo con los invitados.
No, bueno. Cante usted, que trae los invitados, después canta los invitados y usted no canta.
Canta todos los invitados.
Sí, yo ya fui muchas de esas cosas.
Sí, que...
La gente que invita, ¿no? La gente que invita a un show y está en el público, la misma gente que después sube al escenario.
Claro, sí. Van rotando.
Claro, y uno empieza a no aplaudir... Y después se da cuenta que lo miran mal y son los mismos tipos
que
estaban
que
en el escenario.
Bueno, esto va a ser el día 31 de marzo en el viejo mercado. ¿Y las entradas están en dónde?
En tuentrada.com o en la boletería del teatro.
Muy bien. Oración del remanso le piden, así se lo digo.
Bueno, a ver.
Agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador.